Primera invitada, como primera entrevistada, la tenemos a Julieta Weisgold, que es abogada, periodista y maestranda en comunicación política.
Hola Julieta, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno,
día lluvioso.
Muy, muy lluvioso. Me parece que hacía mucho que no llovía tanto, por lo menos no tengo recuerdo de una lluvia así tan torrencial. Hace bastante, pero bueno, contentos de y contentas de tenerte acá en el programa, en Legislatura Abierta, que puedas charlar un poquito con nosotros y ayudarnos a entender un poco lo que está pasando, ¿no? Porque la pregunta de muchos y de muchas es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En qué momento el 55% de nuestro país eligió una propuesta para gobernar los próximos 4 años que, por un lado, plantea, digamos, un fuerte ajuste, incluso, lo dijo el propio Milei, un ajuste mucho más fuerte del que podía llegar a pedir el Fondo Monetario Internacional, una fuerza política que niega el terrorismo de Estado, que dice que va a cortar la obra pública, que vino a patear el tablero completamente, e incluso aquellos, digamos, puntos de consenso que había en todos los espacios políticos en la legislatura, por lo menos, pasaba de que había algunos consensos mínimos entre todas las fuerzas políticas más del amplio espectro político que conforman la legislatura porteña, pero había mínimos acuerdos. Y lo que vino a pasar con el tema de la Libertad Avanza es que esos acuerdos mínimos desaparecieron, vinieron a romper completamente todo. ¿Cómo llegamos hasta acá?
Bueno, a ver, a mí me gusta pensar esta elección como se habló mucho de cisnes negros, ¿no? Sobre todo en el campo del análisis político, después de cada uno de los resultados electorales, no se dijo la palabra cisne negro, pero siempre algo inesperado, ¿no? Apareció en Das Paso, gana Milei, en las generales gana Massa y después finalmente se electó Milei como presidente, ¿no? ¿Por qué digo lo inesperado? Si uno va un año atrás, ve en las encuestas, empieza a ver un año y medio, ¿no? En realidad, un poquito más atrás, ¿no? En 2021 ya se empezaba a ver a Javier Milei apareciendo, asomando y empezando a subir en términos de imagen y de intención de voto en las encuestas. Primero poquito y después un poquito más, ¿no? Pero no parecía, si bien se inscribe dentro de los fenómenos de las derechas radicales que en el mundo, ¿no?, están, digamos, tienen presencia, ganan gobiernos, ¿no?, en algunos casos, en otros disputan desde el punto de vista discursivo a toda la escena política y la tironean más hacia la derecha. Hace un año atrás uno miraba el mapa completo de las encuestas y veía una ola cambista, un porcentaje importante de la población argentina queriendo un cambio, ¿no?, de signo político, y no tanto de signo político, sino diría más bien frente a cierta disconformidad con el gobierno de Alberto Fernández, no diría, insisto, de signo político, sino un cambio, ¿no? Algo, bueno, que venga otra cosa, esto no es. Más allá del porcentaje más por ahí ideologizado y partidario de Cambiemos, ¿no? Pero dentro de ese porcentaje de gente cambista, parecía que la fuerza que iba a retener la mayor cantidad de votos era Cambiemos. En el último año, Cambiemos se dedicó a pelearse, a dividirse en internas y a naufragar finalmente en el resultado electoral. Entonces, primera elección inesperada en las PASO, o no tan inesperada, ¿no? Es, bueno, ¿lo veíamos venir o no? El otro día hablaba con una internacionalista que me comentaba que, por ejemplo, en Brasil, con el fenómeno Bolsonaro pasó algo parecido, ¿no? Bolsonaro en algún punto en el último mes, en el tramo final de la recta electoral, se empezó a ver como el candidato que iba a ganar cuando ganó las elecciones. Pero un tiempo antes no se veía, ¿no? Y Bolsonaro llega en Brasil a la presidencia con un sistema político roto, ¿no? Con Lula preso y el gran centro brasilero burocratizado, anquilosado, inexistente en términos políticos, o sea, sin mucho que le dispute realmente, ¿no? Del otro lado. Acá no parecía que el escenario era el mismo. Insisto, desde la oposición estaba junto. Desde el oficialismo, por otro lado, cuando digo inesperado, me refiero a lo siguiente. En esta ola cambista desde la que estoy hablando, también se ve al mismo tiempo a un Massa que llega a un balotaje, ¿no? Que esto es algo que no se está destacando mucho, pero llega a un balotaje y tiene el 44% de los votos en un balotaje. ¿Qué significa esto? Que la oposición está de pie, digamos, ¿no? La futura oposición. Totalmente. Existe en términos de... vamos a ver en términos de representación política cómo se reestructura eso, pero en términos electorales y electorado hay un 44% de los argentinos que eligió la opción opositora.
Bien, incluso y que van a tener un rol fundamental, digamos, en lo que tiene que ver con los próximos 4 años y con esta reforma radical, o sea, del Estado y de la Argentina que pretende llevar adelante el sector de la Libertad Avanza.
Sí, que habrá que ver en la práctica, ¿no?, que de todo eso puede ser llevado adelante. ¿Cómo? Pensemos que este liderazgo de Javier Milei es, esta referencia política que está construyendo Javier Milei tiene varios aspectos novedosos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, no solo es un outsider, ¿no?, como se dice en general, es alguien que viene de afuera de la política, sino que además llega a la política, porque por ejemplo Bolsonaro también, algunos dicen que es outsider. Bolsonaro, más allá de que era diputado, más allá de que es militar, siempre a los márgenes, siempre marginalmente Bolsonaro, ¿no?, como referencia política. Pero Milei es una persona que en algún punto orillaba a los sectores de poder económico del país, pero no es, ¿no?, como Trump, parte del establishment político de Estados Unidos, en el caso de Milei de Argentina, y llega a la política, es como que recién arriba la política, ¿no? Es una persona que no tiene experiencia en términos políticos. Entonces, vamos a ver qué es lo que, si él, digamos, finalmente con este gabinete que está armado, pero que tiene en parte sociedad con Mauricio Macri, pero no es una sociedad que esté tan cristalizada, ¿no? Veremos si lo puede llevar adelante así. ¿Qué pasa con el Congreso, no? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué rol van a jugar los gobernadores? Y, por último, y creo que hasta más importante, ¿qué pasa con la gente frente a estas medidas que Milei dice que va a tomar?
Julieta, una pregunta desde el punto de vista ideológico o del alineamiento con otros, con los poderes, con otras potencias del mundo, ¿no? Que es algo que, no sé, yo veo y me preocupa que tengamos 4 años en los que aparentemente lo que diga o la política internacional estadounidense va a ser básicamente la misma que tengamos nosotros. ¿Eso cómo lo pensás, cómo lo ves?
Bueno, eso yo creo que, insisto, está por verse. El presidente electo habló mucho de alineamientos políticos. De hecho, habló en contra de China, ¿no?, de forma muy manifiesta. Habló en contra de Brasil, después le mandó una carta a Lula. Habrá que ver cómo se juega ese juego en la práctica, ¿no?, más allá de de los alineamientos que él planteó inicialmente. Yo creo que él va a tratar de marcar el camino que señaló, pero bueno, habrá que ver qué pasa en la práctica, porque si uno mira el mapa de exportaciones de la Argentina, por ejemplo, a ver que China es un socio importante, ¿no?, y de importaciones.
Claro, claro.
Habrá que ver.
Te quería consultar porque, bueno, hay un discurso como permanente por parte de la Libertad Avanza y de los funcionarios y los nombres que empiezan a aparecer, digamos, como futuros funcionarios del Ejecutivo Nacional, en donde permanentemente se dice que vamos a un ajuste, que se viene una crisis muy fuerte, que los próximos 6 meses van a ser muy duros. La pregunta es si ellos realmente ven, ¿crees que ellos ven este escenario? O si también es una forma como de legitimar un poco todas estas medidas que se vienen a proponer, como diciendo, bueno, ¿es esto o un 90% de pobres. ¿Es un ajuste o una hiperinflación? ¿Es el ajuste o el abismo, digamos? ¿Pensás que hay un juego ahí de como acrecentar la crisis como para poder legitimar después luego las propias medidas que están proponiendo?
Mira, hay algo que en comunicación política se usa a veces como herramienta, que es la inoculación, que es como, ¿no? Viene de la biología el término, pero es como poner la bacteria o el virus, no sé, así que no sé exactamente qué es, pero poner algo de lo que en el discurso público, inyectarlo, anticiparte antes de que eso llegue, ¿no? Para aminorar potenciales crisis. Pero en general estas cosas tienen que ver más con justamente con comunicación de crisis en contextos más regulables o en donde sirve ser el vocero, ¿no? Sirve que la voz que hable sea el vocero antes de que venga otro a anticiparse como vocero. Esto va en línea con lo que vos me estás diciendo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿se puede? Sí, se puede, pero en escenarios que uno más o menos... No sé si hay un escenario perfectamente controlable, ¿no? Pero en escenarios que uno más o menos puede prever. En un contexto en donde el presidente electo está diciendo que va a haber 2 años de estancamiento con inflación, más despido, ¿no?
Sí.
Es bastante difícil, y no es una cuestión, digamos, discusión en términos retóricos o de uso de las palabras, si finalmente la decisión es tan potente como lo que dice que va a ser, bueno, es bastante difícil que eso sea regulable, ¿no? Y que funcione en la práctica. ¿Puede ser una medida anticipatoria? Puede ser.
Como para que después que nadie diga, bueno, yo les avisé que esto iba a ser así. El problema es que en el medio hay personas, digamos, ¿no?
Y exactamente, por eso.
Teóricamente quizás funciona, pero bueno, después hay que llevarlo a la práctica.
Exactamente, sí.
Bien. Sí. En base, también alineado con esto, ¿no? Pensar en declaraciones, bueno, una de las principales voceras o de las que más se está hablando hoy por hoy es la futura... potencial canciller, no confirmamos nada porque es difícil, que básicamente, para profundizar en esto, ¿no? Nos dice que en enero, en febrero, no a los usuarios, sino entiendo mejor hacia las empresas, hacia los productores, que vayan comprando generadores porque no va a haber electricidad, un poco va en ese punto, va en esa dirección de agua, de abrir el paraguas como para tratar de prevenir a la sociedad desde ese lado también. ¿Lo ves desde ese mismo lado o va por otro?
Sí, yo creo que va todo en la misma línea, sobre todo en el caso del Mondino. Creo que va en ese sentido. No sé si, digamos, premeditadamente o no, pero yo creo que va en ese sentido. Insisto en lo que dije. Una cosa es inyectar en el discurso público, ¿no? Digamos, cierta conciencia de lo que el gobierno va a hacer, y otra cosa es ejecutarlo. Y en una realidad tan dinámica, con la política tan fragmentaria, y con la sociedad, digamos, que va a tener en juego su propia economía, ¿no?
Bien, sí, entiendo.
Bueno, Julieta, muchísimas gracias por este rato que pudiste conversar con nosotros. La verdad que está todo por verse, digamos. Uno intenta pensar, sí. Y te agradecemos que nos hayas ayudado a pensar en ese sentido, que es lo que se vienen para los próximos 4 años. Pero bueno, nada, a partir del 10 de diciembre tendremos que empezar a transitarlo y ver cómo seguimos.
Así es. Gracias a ustedes.
Gracias, un gran abrazo. Hasta luego.